Estado superaba el de otros sitios a nivel mundial. En vísperas de lo que pudiera ser un momento de regocijo civil, Andrew Cuomo señaló que Nueva York enfrenta la situación de las protestas que han azotado Estados Unidos y que pudieran resultar en un nuevo ciclo de contagio del COVID-19. Así habló el gobernador Cuomo.
Remember where we were. We had 800 people die in one day. We had the worst situation in the United States of America.
Recuérdense dónde estábamos. Teníamos 800 muertos al día, la peor situación en Estados Unidos. En un momento dado, tuvimos la peor situación diaria en el mundo y estamos reabriendo en espacio de 50 días del peor momento de la pandemia. Andrew Cuomo dijo que las demostraciones de los últimos días pudieran significar el contagio de cientos de los manifestantes, un nuevo ciclo de infección. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Asistencia técnica Emilio Seijas, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Una noche más, yo aquí sentada en mi cabina de radio, sintiéndome cerquitica de ti, porque no importa la distancia. Cuando a través de estos micrófonos tú puedes estarme escuchando, y yo sé que te estoy hablando a ti. Aquí tengo el primer mensaje para compartirlo con ustedes. Me dice mi fiel oyente, me dice: buenas noches, Magdalena. Soy un oyente que todas las noches sintonizo Radio Martí para enterarme de la lucha de los cubanos por ser un país libre e independiente de esa terrible dictadura de más de 60 años en su país. Habito en un pueblo llamado Lobatera del estado Táchira, Venezuela. Para que me envíes un saludo mañana viernes 29 de mayo a las 9 de la noche cuando empiece tu programa. Te admiro por tu constante lucha, que es la lucha de todos por la libertad. ¡Viva Cuba Libre! Y no fue el día viernes, pero aquí un día como hoy te estoy mandando un saludo grande y agradecida de que estés en constante sintonía con nosotros y que, bueno, y que puedas enterarte de todas las cosas que realmente ocupan en mi país, que desgraciadamente se extendieron al tuyo y que ojalá muy pronto, Venezuela pueda volver a ser el país que siempre fue. El Visperale también me agradece, me dice: yo escucho desde Ayacucho, Amazonas, Venezuela, y escuché, Magdalena, cuando me felicitaste. Estamos viendo algo similar aquí al pueblo cubano: violación de los derechos humanos, la constitución y servicios públicos. Sí, ya lo sabemos, que toda Venezuela está sufriendo esto muchísimo, y espero que no lleguen a 61 años. Así que hay que apurarse, porque no quiero ni pensar que Venezuela llegue con esta angustia a 61 años como nos ha tocado a nosotros, los cubanos. Y como nosotros, los cubanos, lo que siempre nos salvó y nos salva es la risa. Y no voy a dejar de compartir algo que me mandó una amiga, porque a nosotros, por mucho que nos aprieten, siempre tratamos de reírnos, de burlarnos de nuestras propias desgracias. Y ella me mandó algo que me pareció lindo compartirlo con ustedes. Si tú no eres cubano, ustedes, mis amigos venezolanos que nos están escuchando, escuchen esto. En casa de cubanos, dice así: muere una toalla en la casa de un cubano y nace una colchita para trapear el piso. Muere una blusa de un cubano, es decir, una blusa de una mujer, y nace un paño para la cocina o para limpiar los muebles. ¿Tú sabías eso? Muere un helado, es decir, la tina de un helado, y nace en esa tina donde estaba el helado. El cubano la lava, oigan esto, y la guarda para poder tener comida en el refrigerador, es decir, la usa como un recipiente. Muere una lata de cerveza y nace una latica de duro frío, porque adentro de la latica de duro frío, adentro de la latica de la cerveza, el cubano echa el líquido, es decir, el refresquito, y al rato tú vas a buscarlo congelador, que ahí ya sacaste un duro frío. Muere en Cuba una bolsa de yogur y nace un nylon para guardar la carne. La salvación del medio ambiente son los cubanos. Solo los cubanos saben reciclar. ¡Qué cómico, verdad! Y aquí vamos con este segmento que a mí me encanta, que se llama Lo Más Sonado en las redes sociales durante el fin de semana. ¿Cuáles son los charters aprobados y los precios al reiniciarse los vuelos a Cuba? Los vuelos charter desde Estados Unidos, aunque están limitados por el Departamento de Transporte, serán de nuevo una opción para viajar a Cuba, al margen de los vuelos comerciales habituales que no se ofrecen por los canales de comercialización tradicionales. Es por ello que las aerolíneas y agentes de viaje están estableciendo precios competitivos, así como otras bondades para cumplir con el itinerario y el horario deseado por el cliente. Mientras que un documento reciente emitido por el DOT establece el límite de 3.600 viajes entre Estados Unidos y Cuba y se le otorga a la aerolínea SWIFTAir el derecho de operar hasta 3.000 de esos viajes. Los mismos serán ejecutados con la ayuda de varios charters como AeroCuba, Cuba Azul, Havana Air y Sahel Charter. SWIFTAir es una aerolínea estadounidense con sede en Miami, Florida, que opera vuelos charter para operadores de aeronaves fraccionales, así como servicios de gestión de aeronaves para propietarios privados. Por lo tanto, la formación del precio total del boleto comienza con la contratación de uno de sus aviones. Muchas de las mencionadas agencias ofrecen libras de equipaje gratis, que en realidad están incluidas dentro del boleto del avión. Un trayecto entre La Habana y Miami, cuando reinicien los vuelos en el mes de julio, puede comenzar desde el $229 según los precios regulares, pero podría incrementarse hasta $289 y tener una subida por la demanda de los pasajeros que deseen ayudar a sus familiares en la isla con las carencias del régimen, que inmediatamente van a comprar un pasaje y se van a querer ir para allá a ayudar a su familia. Esa tarifa inicial puede variar en dependencia del mes en que se viaje a Cuba. Y habría que sumarle el precio del equipaje de mano, de 0 a $20 aproximadamente según el charter. Y del equipaje que se aloja en la bodega del avión, de 0 a $20 también en dependencia del charter. Además de uno o $2 por libra si el equipaje supera las 44 libras de peso. Otros destinos hacia el interior de la isla, como Camagüey y Holguín, suelen costar casi el doble ante la necesidad de realizar una escala en Bahamas y Jamaica tras despegar desde Miami. El dilema radica en la prohibición de vuelos directos hacia aeropuertos cubanos que no sean el internacional José Martí desde La Habana. Todos los planes de vuelo están supeditados al levantamiento del cierre de fronteras de Cuba que fue establecido por el gobierno cubano desde el pasado mes de marzo para evitar la expansión del coronavirus en la isla. Según la información de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, las restricciones se estarían eliminando el venidero 30 de junio. Pero nada de esto ha sido confirmado oficialmente por las autoridades cubanas. Disposiciones sanitarias en el reinicio de los viajes. Aquí tengo la lista de cómo sería viajar. Mire, el uso de máscara dentro de la terminal del aeropuerto y a la hora de abordar en el avión. En varios puntos dentro del mismo aeropuerto de Miami se instalaron estaciones de desinfectante para manos, para el uso de todos los pasajeros y visitantes. Señalizaciones de distancia social han sido colocadas en el aeropuerto de aquí desde Miami. Si usted piensa viajar a Cuba, no vaya a pensar, no, aquí se están tomando medidas para su viaje. Barreras de acrílico han sido colocadas en los puntos de check-in. Cada pasajero debe permanecer frente a ella a la hora del contacto con el agente de viaje. y las aerolíneas están siendo sometidas a un proceso profundo de limpieza y desinfección con productos aprobados por el DOT para la seguridad de pasajeros y empleados. ¡Feliz viaje!
La Candela.
Y José Daniel Ferrer García se hace acreedor a la Medalla de la Libertad Truman Reagan. El líder opositor cubano José Daniel Ferrer recibió la Medalla de la Libertad Truman Reagan, otorgada por la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo, ubicada en Washington. La organización indicó que se reconoció al coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, por su labor en pro de la libertad de la isla comunista. El reconocimiento le será entregado a Ferrer el próximo viernes 12 de junio en una ceremonia celebrada de manera virtual. En la ceremonia participarán diplomáticos acreditados en Washington, organizaciones internacionales de derechos humanos y representantes de las llamadas naciones cautivas que estuvieron o permanecen bajo el control comunista. Este año estamos orgullosos de presentar nuestra Medalla de la Libertad Truman Reagan a José Daniel Ferrer, líder opositor cubano. José Daniel Ferrer es un defensor de los derechos humanos, reconocido internacionalmente, preso político, líder de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide. Escribió esto la organización en un comunicado. Asimismo, destacó la labor de Ferrer junto al opositor cubano fallecido Oswaldo Payá. Ferrer participó junto con el fallecido Oswaldo Payá en la recolección de firmas para el proyecto Varela y después de cumplir 8 años de prisión política, fundó la UNPACU. Esta se ha convertido en un movimiento de oposición líder en Cuba. Reza parte del comunicado. Otros opositores cubanos también han sido galardonados con esta medalla, entre ellos Guillermo Coco Fariña en el 2015 y Oswaldo Payá en el 2017.
La Candela.
Otra noticia sobresaliente en las redes sociales dice así: cubanos le hacen frente a las autoridades, policía responde con pistola en mano. La policía intentó arrebatarle el celular a un vecino luego de percatarse de que este estaba siendo grabado. La población de Cuba poco a poco les va perdiendo el miedo a las autoridades represivas y un nuevo episodio en el que los cubanos se pusieron al tú a tú con la Policía Nacional Revolucionaria quedó registrado en video y ya circula en todas las redes sociales. A través de Twitter se dieron a conocer videos de un incidente registrado allí en Cuba, en donde los vecinos enfrentan a 2 oficiales de la PNR, a quienes intentan alejar entre gritos y empujones. La policía parece estar acosando a un hombre en la puerta de su casa, pero los vecinos se juntan a su alrededor para echarlo y ante la presión, mientras más se acerca la multitud, los agentes incluso empiezan a discutir y a empujarse entre ellos mismos. Los policías comienzan a alejarse, discutiendo entre sí, pero en eso uno nota que están siendo grabados e intenta irse contra el dueño de la cámara, es decir, contra el vecino que tenía el celular y lo estaba grabando. Sin embargo, la multitud le cierra el paso, formando una barrera entre quien graba el video y el oficial, que recibe insultos, golpes y empujones de los vecinos enardecidos que acaban por echar a los policías de las calles. En las imágenes se puede ver incluso que uno de los agentes tiene pistola en mano, algo que se aprecia en el video, pero que pudo no ser percibido por las personas en el lugar, pues no se muestran más agresivas de lo que ya estaban, ni tampoco retroceden. La represión y abuso por parte de las autoridades de Cuba son una de las denuncias más frecuentes por parte de activistas y cubanos de a pie que se quejan de multas injustificadas y detenciones violentas, además de la escasez de alimentos y otros productos, así como la deficiencia de los servicios básicos como agua, electricidad. Y los cubanos deben soportar ser reprimidos al intentar denunciar alguna de las anteriores fallas del gobierno.
Aunque en este caso, quiero decir, en el caso del video, el usuario no aclara en dónde se registraron los hechos ni qué fue lo que desató el descontento de los vecinos, se sabe que el video es reciente porque los oficiales y algunos vecinos llevan nasobuco puesto. Algunos comentarios de usuarios en las publicaciones de este video indicaron que los cubanos no se han dado cuenta de la ventaja numérica que tienen sobre las autoridades, algo que ha quedado patente en algunas ocasiones. Hace unos meses se vio en el enfrentamiento entre pobladores y policías en Santiago de Cuba, luego de que los vecinos acusaron a los agentes de proteger al violador de una niña de 9 años. También se dio el caso cuando un agente de la policía utilizó un perro para agredir a un joven en la calle, lo que desató la furia de quienes se encontraban ahí, que a punta de botellazos y pedradas ahuyentaron al oficial. Más recientemente, en Boyero, las autoridades intentaron desalojar de un albergue a una joven embarazada en plena pandemia, lo que causó el enojo de los residentes del lugar, quienes hicieron frente a los agentes y los echaron entre patadas y empujones. Aunque no son muchos los episodios en que los cubanos se enfrentan a la policía o a la seguridad del Estado, cuando lo han hecho, siempre logran que las autoridades terminen dándose por retirada.
La candela.
Aquí vamos con el siguiente artículo fresquito desde Cuba. Dice: espía cubano, miembro de la red Avispa, dice que Texas recauda dinero para la leche de los niños. Gerardo Hernández Nordelo, espía cubano de la red Avispa, que fue encarcelado aquí en los Estados Unidos en 1998, argumentó que el dinero que recauda de Texas va a parar a la compra de leche en polvo para los niños. Bueno, ¿para los niños de quién? Es lo que yo me estoy preguntando. El monopolio de las comunicaciones en Cuba, al igual que el resto de las empresas estatales, entregan su dinero al gran presupuesto estatal manejado por la alta cúpula comunista. Para Nordelo, esto es una gran diferencia con las empresas privadas, que como AT&T se quedan con todas las ganancias al estar en manos de privados. Yo te digo a ti que la ignorancia, muchacho. Bueno, dice, la diferencia es que las ganancias de AT&T, óigalo a él opinando, van, AT&T es una de las compañías, bueno, más grandes que tiene los Estados Unidos, de telefonía, de cable, de, bueno, vamos allá, dice, la diferencia es que las ganancias de AT&T van para el bolsillo de sus dueños y las de Texas para la leche en polvo de nuestros hijos, escribió uno de los 5 espías a quien Fidel Castro le llamó héroes e inició una campaña internacional para que Estados Unidos finalmente los liberara. En su post realizado como contracampaña a la movilización de los ciudadanos cubanos para que Texas, la compañía de telefonía en Cuba, baje los precios de la conexión a internet, Nordelo intenta posicionar las etiquetas de un blog Texas, un blog Cuba. Dime algo. Espérense que sigue el artículo. Dice, tras su excarcelación como parte de un acuerdo entre el gobierno cubano y el demócrata Barack Obama, y habiendo librado una cadena perpetua, Nordelo fue hecho diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba y recientemente apareció con el cargo de vicecoordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR. Además, mantiene su primer trabajo como viceministro del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Raúl Roa García. Unos 20.000 tweets en la campaña para que bajen los precios de Texas. El monopolio estatal de las telecomunicaciones es un gran negocio para el Estado comunista cubano, pues cobra la mayoría de sus servicios en CUC, mientras que le paga a sus trabajadores en pesos cubanos. Ciudadanos organizados en las redes sociales convocaron a un tuitazo para exigir la reducción de sus precios y un mejor servicio. Derecho que ellos tienen porque ellos pagan. Así que ustedes tienen que servir como Dios manda. Luego de que los cubanos se movilizaran en las redes sociales con la etiqueta bajen los precios de internet, esta se utilizó solo este sábado 21.876 veces por 2.268 usuarios, según el proyecto de análisis de datos de inventario. En un artículo publicado por el portal CubaSí, el régimen critica la campaña en redes sociales que se desarrolla con la etiqueta «Bajen los precios de internet». Según el medio, la campaña es un intento más de los enemigos de la revolución de desprestigiar a la estatal ETEXA y al gobierno que la maneja. Ay, caballero, la verdad. Ahora no se enteraron de que ETEXA le da la leche en polvo a los niños en Cuba. Yo te digo a ti, bajen los precios de Internet.
La candela.
Mientras que buscando y buscando encuentro otro artículo que habla de cómo los cubanos denuncian la mala calidad del producto cárnico en los módulos de alimentos. El pueblo cubano continúa denunciando la mala calidad de los alimentos distribuidos en los módulos que venden las autoridades de la isla en medio de esta pandemia del coronavirus COVID-19. Además de tener precios no acordes al salario promedio, estos paquetes llegan incompletos, con frutas y verduras podridas, sin productos cárnicos o de dudosa calidad. En la cuenta de Facebook bajo el nombre de Seyer Rednaoy se denunció que el módulo para personas mayores de 65 años en la localidad del Pueblo Nuevo en la provincia de Holguín llegó con un pedazo de morcilla y pasta de croqueta con una apariencia muy desagradable. Y es por todo esto que en los últimos dos meses los cubanos no se cansan de denunciar en las redes sociales las carencias de los módulos que comercia el gobierno cubano en vez de otorgarlo de manera gratuita, como ocurre en otros países ante el desempleo y la crisis económica que ha ocasionado esta pandemia. A finales de abril, cuando se empezó a vender el paquete para ancianos, se reclamó que estos no contenían productos cárnicos y solo presentaban 4 huevos, 1 kilo de harina de maíz, 1 de pasta de codito y 7 libras de vianda y hortalizas. Semanas después, se le incluyó un paquete de salchicha. Trabajadores del sector de la salud en Cuba también reclamaron que, pese a estar en la primera línea del coronavirus, es decir, ellos son los que están al frente de todas las personas afectadas, cuidando a los pacientes en los hospitales. Oigan esto. El gobierno no les hizo un descuento con los módulos y se los vende a mitad de salario o salario completo. La empleada de un hospital denunció que por la mitad de su salario el gobierno le dio un módulo de panetela, carne, masa de croqueta, refresco instantáneo, una botella de ron y 5 cervezas. Mientras los gobernantes y sus familiares de este país viven su dulce vida sin salir de sus casas y comiendo lo que desean a costa del cubano de a pie, nuestros hijos se tienen que conformar con lo que el gobierno cubano nos vende, reclamó el denunciante. La periodista independiente Camila Acosta exhibió en las redes sociales el paquete de alimentos que el gobierno vende a los médicos a un precio de 28 CUC, es decir, 700 pesos cubanos, lo cual es un salario que cobran estos profesionales. En lugar de hacer campañas ideológicas convocando a aplaudir a los médicos cubanos todos los días a las 9 de la noche, deberían regalarle estos módulos que ni un mes dura en un núcleo familiar, manifestó la comunicadora. En las redes sociales también se denunció que el módulo para niños solo son galletas y no contienen elementos nutritivos. Cuba, Cubita la Bella. Abajo, quien tú sabes.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Y ya lo tengo vía telefónica, él es René Bueno, ya se los dije, camagüeyano, pero además estudió medicina, pero yo creo que su debilidad, yo no sé si es el humor o la música, que no los diga él. Muy buenas noches, René, ¿cómo estás?
No, muy buenas noches, el placer todo mío, mandar un saludo a toda la afición que nos está sintonizando en este momento.
Ay, gracias, mi vida, pero a ver, cuéntame, eres muy joven, ¿qué edad tienes más o menos? Entre 27 y 29.
Sí, no, 27 años, no me da pena decirlo.
27, claro que no, 27 añitos. ¿Estudiaste medicina en Cuba?
Sí, estudié mis 6 años de carrera en Cuba y trabajé un año allá en Cuba como médico.
¿Y qué tiempo llevas aquí en los Estados Unidos?
Bueno, llevo aproximadamente 10 meses, voy a cumplir 11 meses.
¿Entraste como por frontera o reclamación familiar?
No, entré por frontera.
Es decir, que te tocó todos estos procesos que ahora últimamente han sido tan difícil. ¿Pudiste salir?
Sí, yo entré, entré un 10 de agosto del 2019, entré junto con el cambio ese que existió, el cambio de ley, y bueno, estuve aproximadamente 3 meses, estuve 3 meses ahí en un centro de detención de en Texas, en Río Grande Detention Center, Laredo, Texas, y bueno, mi esposa estuvo desgraciadamente 10 meses, 7 meses en Georgia, pero bueno, felizmente, gracias a Dios, está hoy compartiendo la vida conmigo.
Ya están juntos, es decir que ustedes son bendecidos, porque ahora mismo se encuentran muchísimos cubanos, René, sabemos, en toda la frontera, que están ahí varados con todo este tema, toda la paralización que ha habido de la pandemia también, muchísimos sin esperanza. Fue un proceso difícil, me pongo a pensar todo lo que tienes que haber pasado y demostrado, y bueno, ¿entraste por México?
Entré por México, sí, por Reynosa.
Por Reynosa. ¿Volverías a repetir esa travesía si la vida...
El poco tiempo que llevo acá en este país...
Es importante, René, fuerza, discúlpame. Es importante que lo hablemos. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que ahora mismo pueden estarnos escuchando desde Cuba y tienen ese sueño de salir y dicen, me voy y no importa y voy a arriesgarme. Háblale tú, ¿cómo está la situación en este momento con este tema?
A ver, yo desde el punto de vista, o sea, de la experiencia que yo viví, yo te digo, cada cual tiene su punto de vista y su opinión.
Claro.
En el caso mío, en este momento, no lo hiciera, no lo hiciera. ¿Pero qué? Con el poco tiempo, ya le decía, ¿no?, que llevo acá y que he conocido y que he visto y me ha abierto los ojos al mundo. Yo le digo a todo el que se quiera aventurar y el que lo quiera intentar, que lo haga. ¿Por qué? Porque sí vale la pena luchar por un futuro mejor, vale la pena por salir adelante y vale la pena por ayudar a nuestra familia, que en definitiva es para lo que en realidad venimos, a ayudar a nuestra familia. Y cómo no, mandarles un mensaje desde aquí. Y nada, si están pensando en hacerlo o están ya en el proceso, pues bueno, que se aventuren.
¿Tú te sientes, René, que estabas preparado para emigrar o te diste cuenta de lo que es ser un inmigrante una vez que ya estás de este lado? Porque emigrar se dice fácil, pero sabemos que llegamos a un país donde tenemos que empezar a aprender a caminar, aprender a hablar de qué se trata este país, ¿no? Es como volver a nacer. ¿Te sentiste preparado o has empezado a chocar con las cosas y dices, ay, Dios mío, ¿cuándo aprenderé a manejar? Pero ¿cómo es que se hace esto? Cuéntame.
A ver, ¿qué pasa? Ya te decía, soy bastante joven, pero bueno, en Cuba desgraciadamente ocurren una serie de cosas, una serie de factores. Yo trabajé en cultura allá, uh-huh. Y trabajar en cultura allá, ustedes que vienen también de ese género, de ese ámbito cultural, saben que no podemos decir muchas cosas, no podemos hacer muchas cosas porque estamos siendo censurados constantemente. Y una de las cosas que quería compartir que me hizo tomar esa decisión y venir hacia acá, hacia este país, al país de las oportunidades, como se dice, fue que yo pertenecía a un grupo humorístico pamplina muy reconocido en Camagüey, cuyo director se llama Johanny Pachanga, que incluso trabajó acá en Estados Unidos,
sí.
Y bueno, está dando vueltas por el mundo. Y bueno, estábamos trabajando un día y de buenas a primeras aparece una persona que nunca habíamos visto, no conocíamos, y nos enseña un video que había hecho, Johanny Pachanga, nuestro director, acá en Estados Unidos, donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de decir lo que uno opine, incluso hasta hablar de los presidentes.
Sí.
Y pues nada, ese video dio al traste de que nos censuraron a todo el grupo humorístico y no pudimos trabajar más en Cuba. Entonces fue una de las cosas que me tocó, y digo, pero ¿qué estoy haciendo? Que no me dejan hacer lo que en realidad yo amo, en lo que en realidad...
¿Qué de malo estoy haciendo?
Claro,
te preguntabas tú.
Claro,
qué de terrible, ¿no? Para que me estén censurando, para sentirte amenazado, claro, te entiendo.
Sí.
Entiendo,
entonces,
René, creo que a todos nos toca, discúlpame, a todos nos toca, René, en un momento, ese pinchazo, como si tuvieran pinchado así con una agujeta de tejer, que tú dices, espérate, esto, aquí hay algo que yo no voy a tolerar, y como esto va a demorar en cambiar, porque yo digo que cada día, sabes que nadie va a apoderarse de mi vida, ¿no? Y por eso tomaste esa decisión. Entonces estudiaste medicina y estabas haciendo a la par humor. Si te dieran a elegir entre ser médico en este momento o dedicarte a la comedia, ¿qué elegirías tú?
A ver, esa pregunta me la ha hecho varias personas. Yo siempre, yo inicié toda mi vida haciendo arte. De hecho, creo que es lo que le agradezco a Dios, que me ha dado esa bendición y ese don. La medicina la escogí porque era muy difícil allá en Camagüey a veces, tú me entiendes, surgir y esas cosas. Y bueno, quería también ser un profesional, que es algo tan importante. Y entonces, yo ahora en estos mismos momentos me encantaría estar haciendo humor.
¿Qué quieres tú decir? ¿Que los que hacen humor no son profesionales?
No, para nada. Al contrario.
Yo creo que siempre los padres, ¿no? Yo creo que siempre los padres te exigen.
Sí, influyen,
tú
sí,
tienes
sí,
que hacer una carrera, porque ellos creen que una carrera de actuación no es tan fuerte como una carrera de médico, ¿no? Entonces yo te entendí, es una broma.
Sí, pero no, claro, yo lo entiendo. Entonces, no, que quería decir que generalmente la mayoría de los humoristas de nuestro país, incluso que están acá, son profesionales, o sea, que no tienen nada que ver. Incluso se fomenta mucho, en las bases de cada universidad se fomenta mucho, el arte como tal.
No, y los grupos humoristas surgieron, los grupos
surgieron,
humoristas grandes de Cuba surgieron en las universidades, en la CUJAI, que si en las escuelas de medicina, tienes mucha razón. Es que el cubano le saca lasca a todo, y
yo creo que uno
como estudiante dice, lo primero que dice, vamos a crear un grupo de teatro para empezar a reírnos de las cosas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, cuando te gradúas, trabajas como médico en Cuba. ¿Nunca saliste como en misión?
No salí de misión.
No te tocó. ¿Y qué tú crees de esto de tus compañeros médicos? Y todo esto que se ha vivido realmente con la medicina. ¿Tú sabes que tú tienes una profesión que tú puedes vivir y mantener a tu familia y tener una vida increíble porque te lo mereces? Porque has estudiado muchísimo, tú sabes, ahora mismo para mí los médicos tienen un respeto tremendo y has llegado al país y has llegado con la edad que te mereces revalidar tu título. No pierdas eso, hijo. Yo sé que es mucho el esfuerzo, que hay que volver a prepararse, pero si lo puedes hacer, si cuentas con apoyo de tu familia, hazlo. Es el consejo que te puedo dar. No te vas a arrepentir nunca. Entonces tendríamos nuestro médico del humor. En vez del médico de la salsa, tuviéramos nuestro médico del humor. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo te visualizas, en 10 años?
En 10 años ya yo espero haber cumplido ese sueño. Lo primero es, por supuesto, estoy estudiando inglés para prepararme. Y ya cuando ya tenga todo lo de los papeles, todas las cosas, pues bueno, irme superando, hacer un medical assistant, una enfermería, y bueno, y si podemos, pues hacemos la rivalidad también.
¿Tu esposa también es médico?
Mi esposa también es médico, sí.
Ay, mi madre, ustedes tienen el médico de la familia completo aquí, muchachos. Aprovechenlo. Aprovechenlo. Ven acá, ¿y dónde tú estudias guitarra? ¿Cómo? Porque tú cantas hermoso. Quiero decirte que hace un par de noche, bueno, unos días atrás, compartimos tu parodia, esa parodia que está simpaticísima, ya la pusimos aquí en nuestro programa, te voy a mandar el link del programa para que veas que no te estoy mintiendo. ¿Y de dónde sale eso de tocar guitarra? ¿También estudiaste guitarra o es empírico?
No, lo que es la guitarra y el canto es empírico. Estuve en grupos aficionados, canté en festivales cantándolo al sol, pero la guitarra fue empírico. Aprendí así con amistades, así que me enseñaron dos o tres notas y ahí empecé a sacar mis cancioncitas y mis cosas, pero es empírico.
Bueno, un saludo, mi gente, les habla René Bueno Showman y esta parodia va dedicada a los problemas que están ocurriendo en Cuba.
¿Qué pasa en Cuba? Que las tiendas están vacías, apagados están los aires porque hay que ahorrar energía. No hay detergente, tampoco pasta de dientes, y afuera hay tremenda cola por el pollo y el aceite. La gente quiere carne, no importa de qué tipo, ya basta de arroz blanco, también da huevo frito. No hay vianda y qué cara la ensalada. Quieren probar los camarones, la langosta y los ostiones, poder ir a Varadero en sus vacaciones, también viajar al extranjero, conocer el mundo entero y que no lo investiguen si tienen dinero.
Oye, me socio, ¿dónde tú sacaste el dinero ese? ¿No es cierto que puro trabaja la vaquita?
Yo no comprendo que los médicos no puedan ninguno comprarse un buen carrito, una casa y tener lujo. Creo que es absurdo, algo muy normal en este mundo. ¿Qué día canes con su locura? ¿Quiere seguir con la dictadura? Ya vivir de cuento lo censura, por eso Facundo se nos fue pa' Yuma. Ya no creo más en ese brete, no se bloqueo, es cosa del presidente. Si hacen un censo en Cuba no hay gente, por eso si puede, coge y vete. ¡Go! Es así, mi gente. Renovado Showman, síganme el canal.
Qué bonita voz también tienes, porque te vi cantando bolero. ¿En quién te inspiras cuando cantas? ¿En quién, no sé, cuál serían tus referencias como música, por ejemplo? Porque te escuché y tu tono de balada me recuerda cosas, ¿no? Me recuerda momentos y no me doy cuenta. ¿En quién te inspiras tú, que eres tan joven? Te ves muy romántico, ¿eh? Tú debes ser un tremendo enamorado. Sí.
A ver, yo crecí escuchando a Ricardo Arjona. Para mí es uno de los íconos de la cultura latinoamericana y que también es uno de los defensores de la cultura de los pueblos. Uh-huh. Y nada, me encanta escuchar todo tipo de música, o sea, nutrirme de cada tipo de música, de cada cultura. Pero bueno, crecí escuchando a Ricardo Arjona y creo que por ahí, por esa guía, por esa vía, me me encamino
por
yo
ese
para
estilo,
hacer mis cosas.
Por ese estilo.
Por ese estilo.
¿Quién
así.
Te queda en Cuba, René?
Bueno, en Cuba tengo familia, pero bueno, la familia principal, que es, tengo a mi mamá, a mi abuelita y a mi hermano.
Ahí, en la ciudad de Los Tinajones.
En la ciudad de Los Tinajones, bueno, y mi familia por parte de esposa, que están ahí en Ciego.
Que están en Ciego de Ávila. Hay muchas personas de Ciego de Ávila que nos escuchan, sobre todo Hugo, el carnicero, que es una persona que me acuerdo que siempre resolvía carne cuando era chiquitica. Él siempre iba por allá y la llevaba hasta Boyo Manso. Tú sabes que yo soy de un pueblo, ¿verdad? Que se llama Boyo Manso.
Sí,
tú sabes eso, ¿verdad?
Sí.
Muchachos, vamos a mandar un saludo a Hugo. Él se pone a temblar, porque yo no sé si tú sabes, pero la gente tiene un miedo de ir a Radio Martí en Cuba. Y yo siempre le digo, escóndete en el cuarto, pon un perchero al radio.
No, y si hablas de carne también.
Pues si hablo de carne, pero ni de Hugo, el carnicero. Ese posiblemente apagó el radio si nos está escuchando, Dios mío. René, te gustaría, me estabas comentando que a ti te encanta imitar. Por ejemplo, ¿tienes a Pánfilo cogido? Porque tengo una foto que me mandó tu prima de tu persona. ¿Fue tu prima o fuiste tú? No, fuiste tú.
Sí, yo se la mandé.
Tú mismo me lo mandaste previo a esta entrevista.
No, incluso conocí a Pánfilo.
¿Lo conociste personalmente?
Conocí a Pánfilo en Varadero hace como 7 años, cuando estaba en el auge su personaje. Incluso trabajé con él en la comparsita en Varadero. Me subí ahí vestido de Pánfilo y trabajé con él. Y después estuve con él acá en el Teatro Principal de Camagüey, en el Festival del Humor.
Sí.
Y volví y me tiré una foto con él. Soy seguidor de Pánfilo.
¿Qué te dijo cuando...?
Este.
Oye, que te vi vestido de Pánfilo, que eres casi igualito a él. Sí. ¿Qué te dijo cuando te vio delante de él?
No, imagínate, cuando él me vio disfrazado se quedó impresionado. Incluso subí al camerino. Y después en Camagüey, que ya habían pasado como 4 o 5 años, me volvió a recordar. Incluso le mostré la foto.
¿Y hablas igual que él también?
Sí, o sea, ya he perdido un poco eso porque he dejado de hacer esas cosas de imitaciones, pero me encanta, es una cosa que siempre me ha gustado.
Pero, por ejemplo, si tú fueras Pánfilo ahora mismo, ve concentrándote.
Oye,
espérate un momento. Ajá. Para hablarle a Andy, a Dil, manda un mensaje a Andy Vázquez, que se quedó aquí. Tú sabes que ya se quedó aquí. A Andy Vázquez no.
Mismo me dijo.
¿Y ahí?
Oye, Andy, no cogiste los huevos, Pipo, no cogiste los huevos en la carnicería, me lo hubiera dejado. Te fuiste para allá para estar allá con Carlucho, mandarle un saludo también a Carlucho, y aquí tú sabes que es difícil verlo, pero bueno, estamos aquí, yo me entero de las cosas. Mi hermano, óyeme, hace falta que venga para que dé la última reunión esa que dijiste, que nos dejaste aquí un presidente CR que no se ve.
Sí, sí. Es decir, que él no hablaba, ¿cómo se llama el personaje de chico? ¿Cómo se llama el personaje Andy Vázquez, chico? Facundo no hizo nada de lo que decía su personaje. Finalmente se quedó en la yuma, Facundo. ¿Oíste, Pánfilo? ¿Qué tú piensas de eso, Pánfilo?
No.
Un contrarrevolucionario, es un contrarrevolucionario.
No, tú sabes que yo respeto eso, no voy a decir que después, no me quieran dar a mí el pollo aquí, ni el pescado.
Igualito, un aplauso. Oye, igualito, tremendo. Muchachos, pues vamos a preparar algo, ¿viste, René? Vamos a preparar algo para darle un susto a Andy Vázquez. Bueno, o un cariño, porque yo sé que el cariño de Andy Vázquez por Pánfilo, sí, y por todos sus compañeros.
Quería aprovechar,
sí.
Antes que terminemos, y mandarle un saludo muy especial a Andy Vázquez, porque para mí, después de Pánfilo, para mí Pánfilo es lo mejor. Es uno de los mejores humoristas que ha dado, con el respeto que se merecen todos los humoristas de Cuba, es uno de los humoristas, vaya, más preparados que he visto yo, porque dominar todos esos tipos de personajes, hacerlo de esa manera, vaya, creo que merece su respeto. Y bueno, desde aquí le estoy mandando un saludo al compañero Andy Vázquez.
No, Andy Vázquez es un tipo increíble, es una persona muy noble. Yo tengo la oportunidad de vez en cuando de compartir con él. De hecho, tenemos los teléfonos. Ha estado entrevistado aquí en mi programa. Cada vez que yo lo he llamado, René, oye, es como si me conociera de toda la vida. Pero además disciplinado. No te imaginas, todo el tiempo está también creando. Pero llega temprano a la hora de grabar. Tiene muy buenas relaciones con todos los compañeros. Y yo creo que esto es clave en un equipo de trabajo. Y sobre todo entre humoristas, porque tú sabes que existe el tema de la competencia. No, aquí vamos a divertirnos, es la idea. Yo siempre digo, como, bueno, el trabajo que me ha tocado como actriz, como humorista, si vamos a hacerlo juntos, vamos a divertirnos, y voy a apoyarte a ti como espero que tú me apoyes a mí, ¿verdad? Así que esa es la clave de todo. Yo, René, yo te deseo todo lo mejor y todo lo que tú has soñado, te deseo que se te dé porque te lo mereces, porque has luchado para llegar a este punto que estás, ¿no? Y me hiciste un poquitico de Pánfilo, ay chico, ¿y por qué antes de irnos así? Tú no me interpretas así a capela, porque tienes una voz, pero bella. Algún bolerito, algo que tú le hayas cantado a tu novia, por ejemplo, estuvieron distantes en la frontera, ¿cierto?
Sí.
Ella estuvo en un lugar y tú estuviste en otro.
Sí, nosotros estuvimos 3 meses sin comunicación hasta que yo salí y después sí ya establecía comunicación con ella.
¿Y cómo fue esos 3 meses, muchacho?
No, a ver, eso es una cosa tan difícil que bueno, pero bueno, solo Dios sabe y está ahí para guiarnos en ese tiempo.
Amén.
Pero bueno, gracias a Dios ya estamos acá afuera. Gracias a Dios estamos afuera y estamos luchando los dos.
Y en medio de toda esa soledad, esa espera, esa incertidumbre, lejos de ese amor lindo que es tu esposa, ¿qué canción, por ejemplo, tú cantabas que te hacías recordarle, a que querías enviársela en medio de esa distancia que los tenía separados?
Cuando nosotros empezamos, había una canción de un cubano que está ahora en el boom, se llama Lenier Mesa.
Ok.
Y ella me dedicó esa canción, y esa canción nos ha marcado nuestra relación para toda la vida. Y yo cuando llegué acá, cuando tuve la oportunidad de hablar con ella, fue en una noche que se la canté. Le canté un pedacito porque hay una parte que es rapeada y la hace Chobolé, el Micha.
Ajá.
Y ¿cómo entonces dice? La canción dice, ese pedacito dice: si me dieran a escoger, ay, no sabría qué decir, pero ojalá que sea tú, ay, solamente tú. Aquí me digas sola. Bueno, es algo así.
Oye, pues nada. No, no se te olvide, tú vas a ver que.
Sí, no, nosotros... yo soy malo para las letras.
Bueno, no, he cantado con el corazón, ¿no? Así sí, que sí. Yo, René, quiero estar en contacto contigo y vamos a ver, como te digo, si le hacemos esta broma, Andy, pero además, ¿por qué no invitarte y que se conozca tu historia y tus deseos de bueno, y tu talento como humorista también? Yo creo que esa es una de las cosas que más me gusta hacer, llevar de la mano a la gente que tenga talento. Así que te lo prometo, en esta noche te lo prometo.
Gracias
a ti por haber accedido a ser parte de este programa Magdalena de Cuba, por contar tu historia. Y nos vamos a ir con esa canción de amor que tú le dedicaste a tu novia, en la voz de Lenier. Claro que sí, ¿cómo se llama?
Me quedaré contigo. Muchas gracias, Magdalena.
Gracias a ti.
Si me dieran a escoger, no sabría qué decir, pero ojalá que seas tú, ay, solamente tú. La que siempre está ahí cuando más necesito, la que me regala momentos bonitos. Me está robando toda la confianza poquito a poquito. Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a Cupido y te daré.
Me quedaré contigo porque contigo estoy vivo, porque tengo mis motivos, sí, para quedarme fijo. Contigo quiero el anillo, contigo quiero los hijos. Que los momentos que vivimos ni borrando los olvidos. Es lo único que pido, que siempre duerma conmigo y que en los momentos de frío sea mi mejor abrigo. Yo nunca me quitaré aunque me cele y me pelee. Y aunque te hable más de mí, yo te pido que no me dejes si yo no soy jardinero y te cuido como una flor. No soy perfecto y contigo soy el mejor. No me dejes solo sin tus besos, por favor. Quiero.
Me quedaré contigo. Voy a robarle todas las flechas a Cupido. Y te daré mi corazón con un motivo. Que solo por tu amor. Yo sigo vivo.
Yo no te vendo ni te presto ni te regalo. El amor no tiene precio, pero el tuyo es más caro. Es que para ti yo soy el bueno con fama de malo. Y para mí tú eres lo mejor, por eso ni te comparo. Tu familia decía que no, pero tú dijiste sí. Tantas personas en este mundo y tú me escogiste a mí. Solo me basta tú, mi amor, para ser feliz. Y es así porque sí, porque eres la que siempre está ahí cuando más necesito. La que me regala momentos bonitos. Me está robando toda la confianza poquito a poquito.
Me quedaré contigo. Voy a robarle todas las flechas a Cupido.
Y te daré mi corazón con un motivo. Es solo por tu amor. Yo sigo vivo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Stuck With You, Atrapado Contigo, de Ariana Grande y Justin Bieber. I Called Mama, Llamé a Mamá, de Tim McGraw, es la canción de música country más descargada del momento.
Parked out by the water, just to watch that river flow. Grab my guitar from the backseat, wrote a song just for me. And I sung it for the blue sky and a couple live oak trees. I thought of home, grabbed my phone from my pocket.
La ex vocalista del grupo Paramore, Hayley Williams, entra en el primer lugar de la lista de álbumes rock con Petals for Armor, Pétalos para Armadura. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Dead Horse, Caballo Muerto.
I got what I deserved. I was the other woman first.
Éxito número uno de la categoría Christian AC Songs de Billboard le pertenece al músico Corey Asbury y se titula The Father's House, la casa de nuestro padre. Afloja el paso, de la cantautora Her y el jamaicano Skip Marley, nieto del fallecido Bob Marley, sube a la cima de la cartelera Adult R&B. El reggaetonero Arcángel asciende al primer lugar de la lista Latin Rhythm Songs con Sigues Con Él, acompañado por el panameño Sech.
Baby, porque tú sí hoy me he ido del party. Te siento cómoda como la Torre Eiffel en party. Queriendo irte y no te dejo ir. Tanto bien, pero no te hace venir nada. Baby,
porque sigues con él. Si borracha me confesaste que no te va a hacer bien.
¡Qué maldición! la colaboración entre la banda sinaloense MS de Sergio Lizárraga y el rapero Snoop Dogg llega a ser el éxito más descargado de la música latina. Y cerramos con la canción que sigue en el número uno del género tropical de Billboard, Carita de Inocente, de Prince Royce.